es desolador. Las bombas se han ensañado especialmente con los centros sociales. El de Embajadores 68 ha sido reducido a escombros. El de Calisteros permanece fuertemente vigilado para impedir su acceso. Y el de Amparo 103, el único que permanece operativo con el nombre de Lago 3, está sufriendo intensos castigos, lo que no impide a la población utilizarlo como lugar de encuentro y organización. Es muy difícil conseguir agua y alimentos. El dinero vale cada vez menos y los jornales han caído en picado. Mucha gente duerme al aire libre y el centro de salud está desbordado por la afluencia de pacientes civiles que presentan todo tipo de heridas provocadas por bombas de racimo, armas automáticas, derrumbamientos, marginación, abatimiento o tristeza. Cuando cesa el atruendo característico del fuego de mortero, lo único que se escucha es el incesante repiquetear de las aspas del helicóptero que desde lo alto vigila los movimientos de la población. Todos los bienes y servicios de valor están fuertemente custodiados por vigilantes armados para evitar reapropiaciones o saqueos. Las bocas de metro, los bancos, los supermercados, todo está bajo el control de las fuerzas militares. La infantería blindada, en aplicación de los principios de la guerra preventiva, no para de hostigar a todo el que se desplaza, exigiendo la presentación del permiso de residencia bajo la amenaza de ser conducido a un centro de internamiento. Como resultado de los intensos bombardeos, se calcula que el 74% de los edificios deberán ser rehabilitados. Colin Powell, desde el Departamento de Estado, y Donald Rumsfeld, desde el Pentágono, se disputan ahora el control sobre los 2.500 millones de dólares destinados al área de rehabilitación como fondos para la reconstrucción. El gobierno provisional prevé la promulgación de una ley que obligue a la población a rehabilitar sus viviendas y a aportar como mínimo el 50% del coste de la misma. Quienes no dispongan de recursos económicos suficientes para la reconstrucción de los inmuebles serían expulsados. Los principales beneficiarios de los planes de rehabilitación serán las empresas constructoras, promotoras e inmobiliarias, y también los bancos y empresas de seguridad. Mientras Ferrovial accesa a Ocasa y los pisos se disputan los contratos, gerencia del urbanismo se niega a explicar a la población en qué consistirá la rehabilitación y cuál será el destino de quienes no puedan acceder a ella. Observadores internacionales especulan sobre cuál será la estrategia aliada para lograr una rendición incondicional que evite los enfrentamientos en el casco urbano, estrategia que exigirá simultanear el empleo de la fuerza con la ayuda humanitaria. Una vez que las tropas de la coalición superen la denominada zona roja, se encontrarán frente a una población escudada en el anonimato cuya voluntad de resistencia es aún incalculable. En los últimos siglos, las fuerzas aliadas todavía no han conseguido en ninguna parte del planeta una rendición total. Se ignora de dónde procede la energía que, pese a la represión, la precariedad y la falta de expectativas, impide el sometimiento total de las poblaciones. Pero no cabe duda de que, organizados en pequeñas unidades y aprovechando la noche para desaparecer sin dejar rastro, una gran parte de esta población mundial está decidida a seguir el ritmo de sus vidas, aunque para ello tenga que involucrarse en una guerra total en la que no hay tiempo ni espacio para la retaguardia. Y es precisamente la falta de líderes, de representatividad y de mando lo que, según los analistas, supone el mayor obstáculo para la imposición por parte de los aliados de una paz social duradera, estable y productiva. Por eso, los esfuerzos de la coalición se centran en recuperar la imagen de la democracia representativa, mientras que expertos del Pentágono intentan encontrar una explicación al hecho de que una gran multitud haya podido ponerse de acuerdo sin que nadie haya dicho previamente lo que había que hacer.
Resistir es crear. Crear nuevas formas de vida. Crear nuevas hipótesis teóricas y prácticas. Como audio base para esta retransmisión. De lo que se hablaba en esa charla eran de las nuevas formas de protagonismo social en Argentina, y los compañeros que la dieron pertenecen al colectivo Situaciones, fueron invitados a Barcelona por la Fundación Espai en Blanc. Como ya sabéis, a finales de diciembre de 2001 las movilizaciones sociales provocaron en Argentina la renuncia del ministro de Economía Diego Cavallo y del presidente Fernando de la Rúa, y esas movilizaciones fueron especialmente álgidas los días 19 y 20 de diciembre, creando lo que se han dado a llamar los hechos del 19 y 20 o los acontecimientos del 19 y 20. Nos estaríamos remitiendo a diciembre del año 2001, o sea, hace más de un año y medio. A partir de ahí, en Argentina se vivió una situación de insurrección generalizada. Y este proceso de insurrección alcanzó varios meses. De alguna manera, por parte incluso de los movimientos sociales o de algunos de los movimientos sociales en Argentina, se considera cerrado este proceso de insurrección con las elecciones presidenciales, cuya segunda vuelta tuvo lugar el 25 de mayo de este año 2003. Estamos hablando ya de la primavera. Entonces nos encontramos con un año y medio aproximadamente de protagonismo social que se ha desarrollado sin un proyecto histórico y, por supuesto, sin líderes de ningún tipo, y que ha tenido que plantearse una serie de cuestiones relativas a la autoorganización y al contrapoder, y que ha tenido que asumir la producción de una socialidad distinta a la que los 30 años de neoliberalismo salvaje habían dejado en el país. Si queremos dedicar este programa a esta charla, no solamente por la importancia de los acontecimientos que han tenido lugar en Argentina, sino también porque nos parece muy interesante la valoración que de ellos hace el colectivo Situaciones. Como tendréis ocasión de escuchar, esta valoración rompe con una serie de lógicas que han o hemos integrado incluso los propios movimientos sociales, aunque esto quedará más claro en la segunda parte de la charla, porque vamos a dedicar dos jueves, hoy y el de la semana que viene, a retransmitir esta charla. La charla tuvo lugar en dos partes, y la primera de ellas se refirió a los rasgos del nuevo protagonismo social, y la segunda parte se refirió más a la crisis política y el proceso electoral. De lo que vamos a hablar ahora es de los nuevos rasgos del protagonismo social.
Thank you. Bueno, más o menos. Bueno, pues hagamos un esfuerzo. Si no se escucha, me avisa. Bueno, antes que nada, los agradecimientos. En primer lugar, el museo, estuvimos en un lugar tan importante como este, tan así imponente como este, nos sentimos un poco chiquitos cuando estábamos entrando. Entonces ese es el primer agradecimiento. Y el segundo a Santiago por la presentación, y porque efectivamente se muestra una vez más que la amistad es condición subjetiva de pensamiento y de compromiso, ¿no? Y al grupo de Spy and Tank por hacer la posible la invitación y por la amistad también con todo el grupo. Por último, agradecimiento a todos ustedes por venir, sobre todo a quienes ya pasaron ayer por el sacrificio de estar 3 horas escuchando hablar de estas cosas y quieren repetir, ¿no? Espero que no esperen nada demasiado diferente a lo de ayer. Bueno, nuestra idea es hablar más o menos corto, en parte porque con lo que ya dijo Santiago podríamos iniciar la discusión. Si yo no leo a mí, ¿no? Sí, bueno. No tan lejos.
Ves hablando, tranquilo.
Bien. La idea nuestra es hablar más o menos corto, por ahí para contar un poco, para quienes no hayan seguido con sistematicidad, algunas cuestiones de lo que pasó en Argentina los últimos 2 años y para contar algunas de nuestras interpretaciones de lo que fue pasando, sobre todo teniendo en cuenta que es una interpretación que no es la de los medios, que no es una interpretación oficial, sino que parte de nuestra inserción en algunos trabajos con movimientos sociales, nuestro trabajo común con esos movimientos, y bueno, esperemos que... ¿Viene ahí? Y esperemos entonces que se entienda lo que decimos, no como la palabra de académicos o intelectuales jóvenes que vienen a contar cuáles son sus conceptos de laboratorio, porque además del fracaso que implicaría para nosotros que ustedes nos evalúen desde ese punto de vista, no es ese nuestro trabajo, ¿no? Nuestro trabajo es organizar talleres de pensamiento y de trabajo común con grupos piqueteros, bueno, un poco lo que vamos a contar ahora. El libro que se presenta, el título original en la Argentina era 1920, un nuevo protagonismo social, apuntes para un nuevo protagonismo social. Ya fue escrito hace un año y el proceso que se abrió en la Argentina en los últimos años evolucionó mucho, cambió mucho. Todos sabrán que acaban de haber unas elecciones nacionales en la Argentina. Supongo que habrán, como tenemos nosotros, ¿no?, muchas dudas sobre qué es lo que está realmente pasando hoy en la Argentina. Entonces el objetivo nuestro por ahí hoy es contar un poco qué fue los hechos de diciembre, qué es este nuevo protagonismo social, qué fue, cómo se desarrolló el año 2002, cuáles fueron las tensiones más importantes desde el punto de vista de los movimientos sociales, que, insisto, es nuestra perspectiva, es lo que a nosotros nos interesa. Y finalmente, si se puede discutir un poco, no tanto la cuestión de qué pasó a partir de las elecciones, porque a partir de las elecciones nosotros estamos acá con ustedes leyendo los diarios, es decir, no estamos en Argentina dentro de la dinámica social actual, pero sí discutir un poco si en la Argentina es correcto hablar hoy de un reflujo de los movimientos sociales o esto es una interpretación ajena a los movimientos y que más bien tiende a frenar desde afuera la propia dinámica del movimiento. Entonces yo hablaría un poco de la primera parte y Vero hablaría un poco de la segunda.
Trabajaba en un negocio. y una camisa blanca. No ha sido el novio, no, el tipo está en su casa.
Nuestra idea es hacer lo más rápido posible, como ayer, que esto sea una conversación y no una conferencia. Así que apenas haya ganas de preguntar, hablar, discutir, cuanto más rápido lo hagan, más cómodo para nosotros. Nosotros detectamos que a mediados de los 90, entre el 94, 95, 96, emergen en muchas dimensiones de la vida social y política argentina lo que nosotros llamamos los gérmenes o los comienzos o los orígenes de una nueva forma del hacer y una nueva forma de pensar en el interior de los movimientos, los distintos movimientos sociales. Las condiciones estructurales para que esto aparezca, en parte, son los 30 años de neoliberalismo. En la Argentina hay un plan de reformas neoliberales impuestas en principio por la dictadura militar, pero seguido después por los gobiernos elegidos constitucionalmente. Y estas reformas neoliberales llevaron a una desindustrialización salvaje, una pérdida de conquistas sociales muy grande. En fin, no les voy a contar lo que ya saben. La Argentina fue un experimento de un neoliberalismo muy crudo, muy avanzado, y a mediados de los años 90 emergen los primeros sujetos producidos por estas transformaciones sociales. Me refiero, por un lado, a los desocupados, ¿no? Desocupados que no son desocupados temporarios, sino desocupados estructurales. A los nuevos pobres, es decir, los miembros de una clase media muy integrada en el pasado que pasan a una situación de pobreza extrema. En el terreno de los derechos humanos se da la emergencia, la constitución de la agrupación Hijos, son los hijos de los desaparecidos, y que simbolizan un poco la incorporación de una nueva generación a las preguntas no más importantes sobre qué es lo que pasó en los 70, qué es lo que pasó en la dictadura. Una cantidad de cosas que no se habían discutido con toda la frontalidad que merecía en la Argentina, en parte por el silencio de una generación que había sido desaparecida, torturada, exiliada, asesinada, y cuyos sobrevivientes, los militantes de los 70 que habían sobrevivido, condenados en vida, ¿no? No podían hablar porque eran los responsables de la barbarie. Entonces, por ahí, contar un poco. ¿Qué es este nuevo protagonismo social, o por qué nosotros llamamos nuevo protagonismo social a una serie de experiencias que surgen en este contexto de una nueva generación que se politiza y de los efectos del neoliberalismo, la emergencia de las primeras resistencias que ya no son resistencias a la instalación del neoliberalismo, sino que son resistencias que se dan al interior de los propios procesos ya asignados por el neoliberalismo? Es decir, no son ya los trabajadores que resisten una privatización, ¿no?, o el cierre de una empresa, sino que ya son los desocupados, los hijos directos del neoliberalismo. O sea, si algo produce el neoliberalismo es esta exclusión, esta marginalidad, esta desocupación estructural, que se suponía, según los sociólogos de moda en la época, que no iban a tener capacidad de organización. Es decir, que lo que se decía a principios de los 90 en la Argentina, en las ciencias sociales, eran cosas como las siguientes. El capitalismo ya no será cuestionado, porque quienes tenían capacidad de cuestionarlo eran los trabajadores, en la medida en que se podían organizar en partidos políticos y sindicatos. Pero en la máxima dispersión y digregación de los desocupados, de los excluidos, ya no va a haber capacidad de cohesión, ya no va a haber capacidad de organizarse, no va a haber capacidad de producir ideas.
Thank you.
A mediados de los 90 se dieron en muchísimos lugares del interior de la Argentina insurrecciones puebladas muy radicales. Un poco ayer esto lo contábamos más detenidamente y lo vamos a pasar un poco por arriba. Si hay preguntas volvemos sobre eso. Pero lo que se empezó a constatar bastante rápido es una disociación o una fractura entre el nivel de la representación política, el Estado y los partidos políticos, de un lado muy ligados y comprometidos con el capital, y del otro lado experiencias de acción directa, experiencias de autoorganización, experiencias de autopensamiento, de una serie de bueno, una serie de situaciones distintas como las que venimos hablando, desocupados, etcétera. Y el desarrollo, por lo tanto, de la exigencia de un nuevo pensamiento que acompañe estos movimientos. Yo quiero contar muy brevemente de tres experiencias o cuatro experiencias de nuevo protagonismo para dar una imagen, por lo menos, para que después podamos discutir sobre algunas imágenes más o menos concretas. La primera es la de los piqueteros, efectivamente. Los piqueteros surgen a mediados de los 90 en el interior del país. Es un movimiento que se va desarrollando con el correr de los años. Hacia fines de los 90 el movimiento piquetero ya existe en la provincia de Buenos Aires y se estructura con más fuerza. El movimiento piquetero, para los que no conozcan, es el movimiento de los desocupados, que se organizan localmente en sus barrios, en sus provincias, en sus lugares, y que se bloquean las rutas, ¿no? Fundamentalmente bloquean las rutas en donde hay mayor circuito de mercancías, ir con barricadas y sosteniendo esa situación de corte de ruta y armando comidas populares ahí y armando una situación de socialización ahí en la ruta mientras se hace el corte, se exigen cosas, ¿no? Se exigen planes sociales, se exige trabajo, se exige libertad para los presos políticos.
Argentina, el pasado día 1 de diciembre, fue asesinado Ramón Rodríguez, piquetero del Movimiento Territorial Liberación. Para este colectivo, este hecho es un crimen político perpetrado por las mafias que responden a sectores del poder bien identificados, demostrando a su juicio la impunidad y la violencia con la que se manejan contra el pueblo argentino, que expresa sus luchas en las calles y en los barrios. Para conocer cómo es la situación de pobreza extrema por la que está pasando Argentina en estos tiempos, parece necesario hablar con la gente que la está sufriendo. El movimiento de los trabajadores desocupados es un colectivo que aglutina a miles de trabajadores sin empleo que luchan por sus derechos en las calles. Vamos a conversar con ellos para conocer de primera mano lo que está ocurriendo en Argentina.
Sangre me pagaste, no quiero recordar lo que pasó.
Nos vamos hasta Argentina, a través de la línea telefónica. Estamos en conversación con Pepi, pertenece al Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón. Pepi, aquí buenas tardes, no sé si buenos días allá.
Sí, buenos días, estamos en un corte de ruta.
Ajá.
Frente a un frigorífico, pidiendo carne, alimentos, para los comedores de todos los movimientos de trabajadores desocupados de Aníbal Verón.
Pues cuéntenos, ¿por qué esta movilización, esta manifestación, este corte de ruta?
Sí, lo que se está mostrando en la Argentina es que, bueno, hay mucha pobreza, mucha desnutrición, y bueno, nosotros luchamos contra eso. El gobierno, cuando salimos a cortar la ruta, nos manda alimentos secos, fideo, arroz, yerba, azúcar, pero no alcanza para los comedores.
Uh-huh.
Y bueno, lo que dentro de la lista diaria lo que entra es fundamental la carne, que eso no está llegando.
Uh-huh. Antes uh-huh. ¿Perdón?
No, que ahí, bueno, nos movilizamos más que nada por este eje de contra del hambre, y bueno, que el gobierno nos da una respuesta y los frigoríficos que responden al sistema capitalista.
Uh-huh.
Y bueno, hoy obtuvimos una respuesta a toda la gente que está movilizada. Conseguimos un mondongo y una red de carne para hacer una olla, y conseguimos una reunión para que nos den alimentos de carne específicamente una vez al mes, y bueno, y para Navidad y Año Nuevo tener una ración de carne para todos los movimientos.
Porque parece ser que en vuestros comedores se están alimentando diariamente ni más ni menos que 12.000 chicos, ¿no? Gracias a esa autoorganización colectiva que lleváis a cabo los trabajadores y las trabajadoras.
Sí, más de 1.200.
Ah, 1.200,
siguiendo siendo. Con la autogestión, bueno, que nosotros no dependemos de nadie y con el pueblo que tenemos, estamos orgullosos y satisfechos de que los compañeros todos tienen un plato de comida todos los días, las comunidades nuestras. Bueno, eso es lo que nos muestra la televisión argentina y lo que muestra aquí la desnutrición que hay en otras provincias y no hay una respuesta desorganizada. Nosotros por eso damos esta respuesta, autogestionando nuestros comedores, nuestros merenderos. Por eso venimos acá a cortar la ruta y bueno, conseguir alimentos como la carne, que es fundamental para la dieta de las personas.
Pepi, ¿cómo estáis llevando esa represión, esa criminalización que de alguna manera hace el gobierno hacia el movimiento de los trabajadores desocupados?
Sí, mira, el 26 pasado de este mes, cuando se cumplieron 5 meses del asesinato de David Maxi, tuvimos otra gente más de amenaza que se suma a los compañeros de Lanús, de Solano, de Almirante Drone, todos los MTS están sufriendo amenazas y aprietos. Y siempre con la misma lógica de causar el terror en las bases y que, bueno, se desorganicen los movimientos. Bueno, lo que nosotros hacemos contra esto es buscamos la unidad con todos los sectores. Acá en Argentina, bueno, buscamos con la CTA, CTC, Barrio del Pie, con Castel, con todos los movimientos buscamos la unidad en contra de la represión.
Lo que hay que analizar es a fondo y hay que decirle al mundo qué es lo que está ocurriendo en Argentina y sobre todo yendo a las raíces del problema, esas políticas de las grandes multinacionales y muchas de ellas son españolas de como causantes de esa pobreza que vive vuestro país, ¿no?
Sí, sí. Bueno, para comentarte, no sé, lo que está pasando acá en el 26 de junio cuando mataron a dos compañeros, nosotros lo vemos que, bueno, el 26 cuando salimos por alimentos, por la renovación de los planes de trabajar, el gobierno está en contra de toda la respuesta monetaria que estamos dando en los movimientos de trabajadores ocupados. Como ellos no pueden dar respuesta y nosotros con la autogestión estamos llevando adelante un montón de proyectos productivos y sociales, el gobierno no tiene otra respuesta que dar con la represión. Por eso nosotros luchamos todos los días. Así como salimos a cortar la ruta de las marchas, también reivindicamos a los compañeros en los grupos de trabajo, en las asambleas, y bueno, y eso es la vida cotidiana de la lucha de trabajadores ocupados.
Tú que estás allí, cuéntanos ahora mismo cómo es un corte de ruta, qué es lo que se está viviendo ahora mismo ahí donde tú te encuentras.
Bueno, acá los MTS de Neolón participan 14 movimientos, de los cuales están presentes 13, bueno, están haciendo una olla popular con lo que conseguimos en el frigorífico, bueno, para compartir no solo con los MT, sino con los vecinos que se acercan, buscando también la solidaridad, ¿no?, de parte de ellos. Y bueno, ahora se está comiendo, hay un momento de distensión, y tenemos planeado ir ahora dentro de media hora a otro frigorífico, porque bueno, lo que nos dan es poco, no nos sacan. Y de conseguir una movilización para que nos den carne una vez al mes para los comedores, que es fundamental, y bueno, una ración para Navidad y Año Nuevo. Y bueno, hoy por ejemplo nos estamos acordando con todos los compañeros que hace un año, el 17 de diciembre, nosotros habíamos cortado la ruta hasta aquí, en Quilmes, y bolsones de alimentos. Y de parte del gobierno también, bueno, los mayoristas, los internotados grandes, y que eso después, nosotros organizamos que fue el puntapié inicial para los sucesos que tuvieron después. El tema, bueno, nosotros nos fuimos a saquear, pero después vino el 19-20, el tema del saqueo, del hambre, la comida. Y hoy vemos eso también, que nosotros no llamamos a saquear, que nuestra respuesta es organizada, y por eso nos estamos cortando la ruta y exigiendo de parte del gobierno y de las multinacionales, el alimento.
Hace ya algunos días se realizó una marcha hacia la Plaza de Mayo, más de 20.000 piqueteros cruzasteis ese puente de Pueyrredón y bueno, hubo bastante polémica porque se producían cacheos ahí como un intento de criminalizar todo este movimiento y realizar una especie de discriminación a la población humilde del Gran Buenos Aires. ¿Qué es lo que ocurrió ahí?
Sí, más que nada, con esto de la represión, el 23 nosotros todos los meses recordamos las compañeras. Pero también nosotros vemos que en el campo popular, en el pueblo argentino, no solo la represión es contra los movimientos, sino también, por ejemplo, no sé si vieron el caso de Diego Peralta, de Jabón, que lo mató la policía, de los casos de los pibes de Riachuelo, que también lo mató la policía federal, los casos de Batillo Fácil, los casos de violencia familiar, bueno, todos esos casos que da la reflexión, y nosotros estamos en contra de eso, por eso buscamos la unidad con todos los sectores, con vecinos, familiares, bueno, las agrupaciones de derechos humanos y los movimientos de trabajadores ocupados. Bueno, fuimos a la movilización hacia desde el puente de Avellaneda, donde ocurrieron los hechos trágicos del 26, hasta la Plaza de Mayo. Estuvimos 15 horas en el puente, bueno, estaba infantería, que la debía prefectura, y bueno, estaba, las cuatro fuerzas estaban presentes. No nos dejaron pasar, pedían, bueno, la única exigencia del cacheo, que nosotros no estamos de acuerdo con el cacheo. Porque así como dentro de los CMT hay mujeres, hay doña, abuelos, hay hasta abuelas, no tenemos nada para ocultar, pero somos dignos de llevar nuestras pertenencias y no tenemos, no nos puede quitar el derecho de caminar con las cosas que tengamos. Nosotros nunca echamos nada a las marchas y eso es lo que nos está pasando, que nos culpan de que nosotros somos los que saqueamos, los violentos, que somos los que rompemos todo, y estamos en contra de eso nosotros.
Pepi, te iba a preguntar, de esa, para quedarnos con un poco de esperanza ante toda esta situación, de esa unidad que vosotros perseguís, esa unidad con las diferentes organizaciones y colectivos sociales, ¿se está produciendo? ¿Ya se puede decir que las cosas están cambiando por lo menos en la sociedad civil?
Sí, nosotros como criterio básico, cuando buscamos la unidad dentro de la coordinación, no nos importa compartir y coordinar con otros movimientos que no tienen la misma construcción política. Pero por eso, ante estos hechos de violencia, por ejemplo, hace un mes, nosotros marchamos con el Moncate, el Frente Campesino de Santiago del Estero, también hasta Plaza de Mayo. Y pasamos por la estación de Constitución, y bueno, también nos cachearon, la Liga de Ronda había ido con el Moncate. Y en forma de solidaridad con ellos, y nosotros nos permitimos ese cacheo, pero bueno, ellos querían ya que acá, bueno, permitimos el taller. Pero ahora, como es, no íbamos con el Moncate, pero íbamos con otras organizaciones, habíamos decidido en la asamblea que no íbamos a permitir el taller. Y así como las organizaciones de Buenos Aires, justo de Solidaridad, también eso, coordinamos con los sectores de los campesinos también, en Santiago del Estero, en Córdoba, en Jujuy, en Salta, y hasta organizaciones de Río Negro. Así que esto no es solamente en el Gran Buenos Aires, sino en todo el país que está dando la unidad.
¿Qué debería hacer el gobierno para empezar a salir de esta crisis a juicio del movimiento de los trabajadores desocupados?
Sí, nosotros no apuntamos a ocupar el poder. Nosotros lo que queremos es una construcción real de alguien. No creo que haya una sola persona que pueda contener lo que está pasando en el país. Nosotros no creemos en la presidencia, porque sabemos que gane quien gane en las elecciones, el único que pierde es el pueblo. Y todas las experiencias históricas que vimos, bueno, hoy estamos como estamos, y es por eso. No tenemos en claro a qué apuntamos, pues no vamos ni a elecciones, ni apoyamos candidaturas electorales, ni somos partidos políticos, somos independientes de la iglesia, y queremos una construcción real de un poder que sea soberano a todos los compañeros que se rijan en la asamblea y que todos puedan opinar y decir conjuntamente.
Pues te vamos a agradecer de momento que hayas hecho esa detención en esas actividades que estáis llevando ahora mismo, que nos hayas atendido y os vamos a desear mucha suerte para todo lo que estáis intentando realizar allá y mucho ánimo. Muchas gracias por atendernos.
No, gracias a
usted. El movimiento piquetero fue hasta el 2001 el movimiento social más dinámico del país. En agosto del año 2001 llegaron a ser, de manera coordinada, aproximadamente 1.000 cortes de ruta simultáneos en todo el país y llegaron a cerrar todas las entradas a la ciudad de Buenos Aires. Es decir, una acción coordinada de bloqueo de rutas, lograron un nivel de organización y de lucha muy grande que alarmó de manera considerable al sistema de poder. El movimiento piquetero no es uno solo y no es homogéneo. Hay diferentes grupos, hay diferentes corrientes. Entre esas corrientes, nosotros destacamos, porque es lo que conocemos y son los compañeros con los que más hemos colaborado y trabajado, a una tendencia, se podría decir, también heterogénea ella misma, que reivindica su autonomía plena respecto a los partidos políticos, respecto a los sindicatos, y que se plantea una autoorganización muy radical que consiste en la producción de redes y solidaridades por la base con movimientos campesinos, movimientos estudiantiles, movimientos asamblearios, ¿no? Entonces este es uno de los primeros ejemplos del nuevo protagonismo que existe en la Argentina. El otro es el del Club del Trueque. No sé si lo conocen, esto también surge a mediados de los 90. Son formas de intercambio de bienes y servicios sin que medie moneda legal. En su momento tuvo un crecimiento muy grande, llegó a reunir unas 4 o 5 millones de personas que llegaron a vivir del intercambio del trueque. Si les interesa, podemos después hablar un poco. El movimiento del trueque hoy prácticamente entró en quiebra, ¿no? Hay muy poca gente que está participando. Es una experiencia que normalmente no se la considera una experiencia de lucha o una experiencia, digamos, de resistencia ante neoliberal, pero a nosotros nos parece que es otro ejemplo de nuevo protagonismo en la medida en que fue un intento muy importante de vincular consumidores y productores, de organizar la supervivencia al margen de la coordinación estatal o de la coordinación directamente del mercado, ¿no? Que es una de las características que a nosotros nos parecen más relevantes del nuevo protagonismo.
La recesión, el desempleo y las restricciones bancarias en Argentina han impulsado el crecimiento explosivo de la red global del trueque, un sistema alternativo de subsistencia para más de 3 millones de personas.
Desempleados, trabajadores de la economía informal, jubilados y hasta personas de ingreso medio y profesionales intercambian bienes y servicios en unos 4.000 locales de trueque ubicados en todo el país.
Las diferencias que surgen de un producto a otro del intercambio se compensan con una moneda social llamada crédito, especie de bonos que se estudia imprimirlos en la Casa de la Moneda a partir de este mes para evitar las falsificaciones.
El movimiento surgió en 1995 por iniciativa de un grupo de ecologistas que proponía volver a la economía de subsistencia sin necesidad de utilizar pesos, la moneda local, y desde entonces no ha parado de crecer.
En la actualidad se intercambian todo tipo de bienes, incluso terrenos, casas y automóviles. Además de servicios profesionales y turísticos, se pagan impuestos y se realizan todo tipo de transacciones.
El sistema de intercambios, que parecía una alternativa romántica destinada a un sector social que había quedado fuera del circuito tradicional de consumo, se multiplicó a ritmo acelerado desde diciembre, cuando se restringió el retiro de dinero de los bancos y la economía se hundió.
Los miembros de la red de trueque se multiplicaron por 6 a partir de marzo pasado y los coordinadores calculan que si se mantiene la tendencia al alza, llegarán a fines de año con más de 7 millones de personas incorporadas al sistema. Una cantidad impactante para un país de 38 millones de habitantes.
La televisión difunde a diario información sobre los llamados nodos, los sitios de intercambio, explica su funcionamiento y los resultados que en la gran mayoría de los casos muestran a unos muy satisfechos prosumidores, como se identifica a los consumidores que a la vez venden lo que producen.
Las amas de casa, desempleados y jubilados constituían el perfil clásico del socio de la red, pero con la agudización de la crisis se fueron sumando sectores de clase media con ingresos más altos en pesos, así como trabajadores activos y profesionales.
Es cada vez más común encontrar arquitectos, odontólogos, médicos, psicólogos, profesores de enseñanza primaria y media y escuelas de teatro, música o computación, dispuestos a aceptar que le paguen sus honorarios la mitad en créditos y la mitad en pesos.
Los créditos obtenidos en el sistema de trueque permiten a los contribuyentes disponer de sus bajos ingresos para pagar impuestos y servicios, es decir, que además este mercado alternativo contribuye con el Estado.
El Club del Trueque ya funciona en las 23 provincias de Argentina. En cada una hay a su vez centenares de nodos.
También se han desarrollado nodos en escuelas donde los propios estudiantes intercambian útiles, ropa y libros.
Pero la última novedad más impactante es la decisión de algunos municipios de aceptar créditos como pago de impuestos, tal y como sucedió con los municipios de Chacabuco, Quilmes y Avellaneda, todos en la central provincia de Buenos Aires.
La otra experiencia que quería contar es la de los hijos de los desaparecidos. Ellos hacen sus scratches, supongo que eso acá será más conocido. Ellos identifican donde hay militares de la dictadura militar que han quedado impunes a partir de los fallos de la justicia. O sea, la justicia reconoció el genocidio, reconoció que el genocidio fue planificado, reconoció quiénes fueron los culpables y luego los dejó a todos libres. Entonces, lo que hacen los hijos es ir a los barrios en donde están estas personas viviendo tranquilamente, se trabaja con los vecinos, se distribuye la biografía de estas personas y, llegado el día elegido, se hace un scratch con muchísima participación juvenil, se pinta la casa de rojo del genocidio en cuestión y también se repite de alguna manera algunos rasgos del nuevo protagonismo. Es decir, que no hay una espera de que la justicia meta preso a los militares simplemente, sino que se toma en las propias manos la producción de la pena simbólica y política, es decir, formas de producción de justicia desde abajo. Bueno, todo esto es anterior a la insurrección del 19 y 20 de diciembre. Digo esto con cierto énfasis porque en la Argentina, después del levantamiento del 19 y 20 de diciembre, hubo un boom de interés por la Argentina, ¿no? ¿Qué es lo que pasó después del 19 y 20 de diciembre? Bueno, todo esto tiene por lo menos 5, 6, 7 o hasta 8 años de anterioridad respecto al 19 y 20. El 19 y 20 de diciembre fue un poco la combinación de una crisis económica feroz. Ustedes sabrán que esta crisis llevó al gobierno de la Alianza en su momento, un gobierno plenamente neoliberal, que fue elegido después del gobierno de Menem, llevó a expropiar los ahorros de los sectores medios, y en una situación socialmente muy difícil, con saqueos a supermercados en barrios pobres, llevó a decretar el estado de sitio. La idea era decir a las clases medias que se queden tranquilos en su casa, porque con los militares en la calle se iba a proteger a las clases medias y los pobres que estaban robando en las calles. No se lo decía, pero el subtexto era: nosotros los vamos a proteger a ustedes de los piqueteros. La respuesta de la ciudad de Buenos Aires fue muy interesante. Emergió el cacerolazo. El cacerolazo llegó a las calles, de la calle llegó a las plazas públicas. Fue una cosa muy nueva, inédita. Toda la noche se ocuparon las calles de Buenos Aires. Al otro día hubo un enfrentamiento muy fuerte en la Plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires, frente a Casa de Gobierno. Hubieron 8 horas de pelea callejera aproximadamente, 40 muertos. Y eso se resolvió con la renuncia del presidente de la Nación, que se escapó cobardemente en un helicóptero porque tenía la plaza cubierta de manifestantes, ¿no? Y de ese momento surgen las asambleas populares. Disculpen los que ya conozcan esta historia, pero para ponernos de acuerdo y que saber de qué hablamos para abrir un poco la discusión. Las asambleas populares son asambleas de vecinos de las ciudades grandes. En la ciudad de Buenos Aires llegaron a organizarse más de 100 a principios del 2002 y se organizan como una prolongación directa de la insurrección de diciembre. Una insurrección que se hizo sin modelos de futuro, sin programas, sin líderes que convoquen, y que se prolongó una serie de asambleas que en un primer momento reflexionaban sobre qué fue esto que pasó en diciembre, qué relación tenemos nosotros con esta historia de la Argentina, cómo nos podemos vincular con los piqueteros, cómo nos podemos vincular con otros sectores sociales o otras experiencias sociales de luchas del país, y que fueron experimentando, por un lado, una profundización muy grande, desarrollando todo tipo de experiencias de economía alternativa, de vinculación con medios de comunicación alternativos, de vinculación con otras experiencias, por un lado, y por otro lado también sufrió un desgaste muy grande. Digamos, a mitad de año las asambleas habían perdido mucha participación de gente, o sea que numéricamente se redujo bastante, influyendo en esto en partes la presencia de los partidos más clásicos, marxistas-leninistas de la izquierda, que rápidamente intentaron cooptar el movimiento, ideologizarlo, ¿no? A mitad de año la situación en la Argentina del 2002 aproximadamente es esta. Muchísima gente se volcó a la calle, muchísima gente acompaña a los movimientos piqueteros, muchísima gente había acompañado a las asambleas y había una expectativa muy grande de que estas experiencias de contrapoder pudiesen convertirse en alternativas de macropoder, digamos. Las asambleas, era una ilusión, ¿no? Pero una ilusión que de alguna manera funcionaba. Las asambleas serían exitosas si reemplazaban al poder legislativo, no se convertía en una Asamblea Nacional Constituyente. Los piqueteros serían exitosos si lograban, con su acción física, de alguna manera enfrentar al poder. Y así, de manera continua. Cada experiencia no era evaluada tanto por su capacidad de producir una cultura política nueva, por su capacidad de resolver de otra manera lo que tiene que ver con la subsistencia, con formas de una nueva politicidad, sino que se la juzgó de alguna manera por su capacidad de convertirse en una alternativa integral al sistema político. Esto no pasó y a mediados de julio del año pasado converge una serie de causas que llevan a una situación de retiro de una cantidad importante de gente del movimiento del contrapoder. Entre esas causas, nosotros podemos nombrar dos o tres. Una es el comienzo de un movimiento represivo muy fuerte. El 26 de junio del año pasado se masacra a dos compañeros de los movimientos piqueteros más radicales. Se los mata en Puente Pueyrredón. Esto está filmado por la televisión, está fotografiado por los diarios, y el gobierno dice los piqueteros se están matando entre ellos, ¿no? Es decir, que lo que queda muy claramente es montar una campaña represiva muy fuerte. Otra cosa que pasa hacia mitad de años es que el gobierno logra instalar la distribución de 2 millones de planes sociales en todo el país controlados por el aparato político del peronismo. Se activan los barrios del aparato político del peronismo y se estructura un bloque de dique de contención contra los movimientos autónomos muy fuerte, muy poderoso, que se continúa hasta las elecciones y hasta el día de hoy. Y la otra situación es que después de 4 años de recesión y de una caída del poder de consumo gigantesco, en algún momento el año pasado se logra estabilizar el dólar y un sector de la población considera que es momento de calmarse un poco, ¿no? Y de alguna manera buscar una cierta normalidad, que es lo que conduce en definitiva al proceso de las elecciones. Termino diciendo de esta primera parte del año que el año 2002 fue un año muy complejo, en donde también apareció las experiencias de las fábricas ocupadas por sus trabajadores. Aproximadamente 180 plantas productivas quebraron y sus trabajadores se hicieron cargo de esas plantas y hasta hoy siguen produciendo, siguen trabajando con muchas dificultades. Y nosotros sostenemos la idea de que lo que existe en la Argentina a partir de julio del 2002 y las elecciones no puede ser interpretado simplemente como un reflujo o el fin del movimiento de lucha social y política radical, sino que la situación es de una complejidad mayor. La mayoría de los movimientos se han mantenido en condiciones muy duras y hoy están en una situación de elaboración y están en una situación de consolidación. Simplemente lo dejamos por si quieren volver sobre esto y discutir.
Hasta aquí hemos retransmitido lo que nosotros consideramos la primera parte.